Duna, durante muchos años yo tuve el privilegio de ser el argentinófilo de la radiotelefonía en Chile. Privilegio que me ha quitado desde hace algún tiempo Matías del Río, por lo cual nuestro invitado.
Soy aprendiz.
La Consuelo y yo los vamos a dejar solos, ¿no es cierto? Sí. Diego Caot, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
¿Cómo andan?
Buenos días.
¿Cómo
estás,
Diego? Matías. Bienvenido nuevamente aquí a Duna.
Muchas gracias.
Diego, para los que están, no se enchufan bien, Diego es el que hizo la investigación de los cuadernos K en Argentina y está de paso
en el Diario La Nación,
está de paso invitado por la Universidad Adolfo Ibáñez, así que le agradecemos este paso rápido por acá. Diego, las últimas horas he visto dos noticias relacionadas a excavaciones. Se ha implementado mucho la minería en Argentina porque están haciendo líneas de metro. No, nos referimos a que en la finca de Lázaro Báez se encuentran aparentemente excavaciones donde podría haber billetes. Y tú, en tu Twitter ayer o anteayer, pusiste que te hablaron de una empresa que se dedica a enterrar containers.
Claro, vos es que en realidad, la única foto grande que está faltando a esto es básicamente que encuentren el dinero. Ayer, por ejemplo, te doy una noticia, me llega de alguien de la justicia, una foto, me dice, mira, estaban ofreciendo en una casa de cambio en el centro porteño billetes casi corroídos por la humedad. Había un lote de $400,000 así, ¿no? Entonces, claro, imagínate que se empieza, que por ahí es la señora, alguna mujer, algún hombre que lo guardó, no sé, viste, en el depósito del inodoro envuelto en un film y alguna vez se abrió, pero todas las leyendas empiezan a circular, ¿entendés? En este momento. Así que están buscando, tienen algunos datos. Para completar el cuadro, desde aquellas que nos vimos, Matías, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Nación abrió una línea que donde dan una recompensa a quien entrega datos concretos respecto de dónde podría estar el dinero. Y apuestan básicamente a, por así decirlo, operarios y demás que alguna vez trabajaron en algún tipo de depósito, lo que fuere, ¿no? O tesoro, lo que fuere. Entonces, pusieron una recompensa, obviamente criticada porque era muy barata.
Pero el mercado.
Claro, y entonces la subieron un poco y recibieron centenares de llamados. Obviamente eso va tamizándose para ver efectivamente cuál puede llegar a tener algún tipo de asidero, y se quedaron con algunos, hicieron algunos allanamientos con eso. Uno de esos eran esas famosas fotos que viste en el sur, en una estancia. No te olvides que es gente que viene de la
Santa Cruz,
la provincia más austral, y donde es toda esa famosa estepa patagónica que hay. Y ahí estaban con una retroexcavadora tratando de encontrar lo que dicen que puede ser un container lleno de dinero. Y todos son, viste, como leyendas urbanas, pero en un momento donde la justicia va y hace semejante procedimiento, y decís, bueno, algún dato tendrán, ¿no? Así que así estamos.
Estamos conversando con Diego Caot, investigador, periodista argentino, investigador del caso de los cuadernos de la corrupción. Perdona, un par de cosas básicas. ¿Esto siempre era con billetes? O sea, ¿no hay posibilidad de que sea como una corrupción más tradicional?
Con transferencia electrónica.
¿Con alguna cuenta en las Islas Caimán, por piedad?
Bueno, a ver. Ahora estamos viendo una parte que es desde las empresas, básicamente proveedoras de bienes, servicios, lo que fuere, obra pública, del Estado y los funcionarios. Toda esa etapa era toda en efectivo, toda, ¿no? Toda. Y te diría, es coincidente con perfiles y demás y libros que se han escrito sobre Kirchner y sobre su personalidad, que siempre él quiso el dinero en efectivo. Te cuento algo, mira, en los 90 Kirchner era gobernador de Santa Cruz, gana un juicio millonario a la Nación por las famosas regalías, que es el impuesto, ¿no?, de la Nación a las provincias, básicamente por el petróleo. Gana un juicio de unos 600, 700 millones de dólares. Entonces, que es otro fondo que nunca se supo después bien qué sucedió. Lo real es que él, cuando gana el juicio, viaja a Buenos Aires. Y esto me lo contaba gente de quien era en ese momento la jefatura de gabinete del gobierno de Menem en los 90. Viaja a Buenos Aires a negociar, digamos, cómo iba a ser el pago. Y entonces va a buscar los dólares. Y obviamente le dice, no, mira, esto va a ser un papelito. Es un... Y él quería los dólares. Quería los dólares.
Algo físico que tocar.
Bueno, y eso te digo, hay cantidad de testimonios, cantidades de gente, incluso como te digo, perfiles de mucho antes de que él sea presidente, cuando era gobernador, que te cuentan esa cosa de él y la relación con el dinero físico. Eso por un lado. Ahora, digamos, una vez que él acopiaba dinero, yo creo que no todo puede estar en dinero físico y que debe haber alguna otra rama que todavía no se ha explorado demasiado, porque bueno, porque se van abriendo de a poco las puertas de lo que era aquel esquema, que irremediablemente algo sacaría, digamos, de alguna manera sacaría, o sea, algo de dinero.
Ahora, pero un Mossack Fonseca, algo.
Uruguay.
Bueno, Uruguay también. Sí. Uruguay era un lugar, porque es un lugar relativamente fácil para Argentina para sacar dinero y demás. Hay un financista, hay un. No te olvides que en este esquema vos tenés compañías que cobraban en pesos y en blanco y pagaban en dólares y en negro. En el medio, alguien tiene que hacer esa operación, esa conversión. No es que es, digamos, que cualquiera puede hacer. Estamos hablando de que ellos declararon y se autoincriminaron muchos empresarios diciendo, nosotros devolvíamos el 20% del anticipo de la obra pública. O sea, es mucho dinero durante muchos años. Por lo tanto, no es un financista que puede cambiar un puñado de dólares, ¿no? Entonces, había una estructura ahí muy aceitada y ese financista hoy está declarando. Y ese financista, según lo que dicen, era quien llevaba algo de dinero en efectivo a Uruguay. Es Ernesto Clarence.
Ah, Clarence, sí. Oye, tú hace 15 días en Chile, dijiste que la etapa que venía a ti te parecía que podía tener que ver con, el que proveía los dólares físicos, y que en el sistema financiero o en la banca podía ser el siguiente paso. ¿Ha cambiado algo de 15 días hasta ahora?
Bueno, cambió porque en realidad Clarence, que ya estaba, digamos, siendo nombrado, ahora ya está como imputado colaborador, que es la figura, digamos, por así decirlo, arrepentido en la Argentina.
¿Y eso podría tener ramificaciones en la banca?
Claro, porque en realidad la teoría de prácticamente los investigadores es que arriba del todo hay una entidad, alguna entidad de primera línea, o por lo menos del sistema financiero formal, que mediante alguna operación le provee los dólares, ¿no? Porque como te digo, es mucho dinero. Vos después tenés que hacer algo con esa cantidad de pesos que te pagaban las empresas y alguien te tiene que a su vez proveer los dólares. No es una cuestión, te diría,
como te digo, o sea, una cosa logística pequeña, en el
claro,
fondo.
Entonces, logística y además, bueno, como digo, ¿cómo sacás vos paquetes de miles y miles y millones de dólares, ¿no? De alguna entidad financiera. Y ahí hay algunas puntas que yo creo que van a avanzar con algunas entidades financieras. Lo que te digo es, ahora, en este momento, la causa está, como te diría, como en un valle procesal, o sea, hay menos espectacularidad. Pero en realidad lo que está sucediendo es que se está redactando en esta semana, están corriendo los plazos, el famoso procesamiento, donde el juez recopila todos los elementos probatorios que tiene y les imputa formalmente los delitos.
¿Y ese es el minuto en que se decide si hay derecho a algún tipo de rebaja por la colaboración eficaz?
No todavía.
Ah, falta.
No todavía. En la Argentina tenés juicios, para decirlo, digamos, rápido. Tenés el fuero penal, tenés jueces de primera instancia, que básicamente son los que instruyen la causa. Claro. Hay un fiscal y un juez que están instruyendo la causa ahora, y eso después, la sentencia la va a dictar un tribunal oral, ¿no? Que es un tribunal, el famoso juicio oral, donde es un tribunal colegiado, son tres jueces penales lo que dictan la sentencia. Ahí es donde se va a tener en cuenta si la colaboración, si es que efectivamente resultó...
Digamos, porque los arrepentidos no tienen garantía respecto a que vayan a conseguir beneficios.
No, no tienen garantía.
No tienen garantía.
No, lo que tienen es la posibilidad, te diría, de transitar el proceso en libertad, porque si vos sos colaborador de la justicia, para transitar el proceso detenido, se tienen que dar un par de condiciones. Una de ellas es que entorpezcas el normal funcionamiento de la causa. Si vos colaboraste, se debería entender que al menos eso no va a suceder.
Diego Cabot, ¿qué porcentaje, a grosso modo, de lo que a ti te llegó con los cuadernos al primer momento y que luego lo tomó el fiscal Stornelli y se fue investigando, se comprobó una vez que empezó a los acusados o los involucrados a confesar. Me imagino que se empiezan a hacer matching, claro, entre lo que tú suponías o lo que alguien decía y lo que el implicado decía. Sí, es verdad. ¿Fue una alta tasa de acierto, por así decirlo?
Bueno, a ver, es interesante la pregunta, porque fíjate lo que te voy a contestar. Prácticamente los hechos están probados todos. Nadie negó los hechos, nadie. O sea, tal día, a tal hora, fue esta persona, es verdad, entregué. ¿Dónde está, digamos, lo que todavía difiere uno del otro? En el que entregué, ¿no? En la última parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las digamos, yo lo puedo entender, digamos, obviamente no lo creo, pero lo puedo entender, porque las defensas judiciales les han dicho a todos los empresarios, digan que es mucho menos. Por una sencilla razón, porque si vos decís que entregás semejante cantidad de dinero, ya te empiezan a venir otros delitos. Lavado, la AFIP, ¿entendés? De hecho, la AFIP ya está oficiada. Entonces, en general...
La AFIP es el Servicio de Impuesto Interno, perdón.
Claro, exacto. Es nuestro recaudador, por así decirlo. Lo real es que si vos reconocés otro tipo de delito, como te digo, te puede venir lavado de dinero, te puede venir, bueno, obviamente la AFIP a la empresa. Entonces, ¿qué están haciendo los empresarios en general? Están buscando más o menos cuánto pueden justificar de ganancias de acuerdo a las declaraciones de esos años y dicen, entregamos, no son tantos, ¿no? Es mucho menos. Entonces, esa es la parte que todavía, que obviamente no está probada, porque bueno, porque es la más difícil de probar. También es verdad que el delito se configura con 10 o con 100 millones, ¿no? Porque el delito sigue siendo, es el mismo y se configura igual. A los efectos, digamos, de la pena es, te diría que es indistinto. A los efectos de conocer la verdad, hay una diferencia. Ahora bien, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Construcción de entonces, que él fue el que cuenta cómo era el esquema de digamos, de cartelización, incluso hasta el domicilio, nos juntábamos en tal lado, venían, repartíamos las obras. Él dice exactamente que repartían el 20% de cada una de las de las obras, ¿no? Así que, más allá de lo que digan los empresarios, me parece que no les creen mucho.
¿Qué escenario enfrenta Cristina Fernández? ¿Cuáles son las alternativas que enfrenta ante la justicia?
Mira, todo hace suponer, de acuerdo a todas las pruebas que hay en la causa, que va a ser imputada en estos días, cuando salga esta famosa resolución, imputada del delito de asociación ilícita, y me parece que si no es que va a ser jefa. Como jefa de asociación ilícita en Argentina...
¿No puede echar la culpa a Néstor y...?
Y pero es que están los dos muy implicados, porque no te olvides que ella fue presidenta en 2007.
Claro,
y no. Todo sucedió con sus ministros, con sus secretarios, con sus obras, pero, y ella era presidenta.
Néstor Kirchner, ¿qué año murió?
Néstor murió en 2010, pero ella no era presidenta.
Ya no era presidente cuando murió.
Claro, no era presidente. Pero además...
Sí, pero ella podría echarle la culpa a él.
Y
claro,
si
que
no
sería
sabía,
una traición,
pero si no sabía.
Dolorosa,
no,
pero también.
Está bien, eso es verdad. Ya, podría echar la culpa a él, pero en realidad desde 2010 hasta ahora, hasta 2015...
¿Siguió? Ahí no tiene cómo.
Siguió. Y hay cantidad de ¿cómo es? De testimonios, incluso de sus funcionarios, que dicen que ella estaba al tanto de todo, sabía. Y hay funcionarios que dicen, yo le dejaba bolsos a Néstor todas las meses, $150,000 por cada una de las concesiones viales, eran 8 por mes, y estaba Cristina. Y ella estaba y veía y estaba al tanto de todo. Y después hay ya, digamos, momentos de recolección de dinero ya con Néstor fallecido en 2003, 2014, 2015. Entonces es muy difícil. Entonces, a ver, creo, imagino, por las pruebas que hay, que ese va a ser el tipo legal que le va a poner el juez. Y entonces ya ese tipo de delito en Argentina ya no es excarcelable, porque en la asociación ilícita es excarcelable los colaboradores, claro, pero no los organizadores,
no
y jefes. Por lo tanto, si no es excarcelable, le dictarán la prisión preventiva y eso no va a ser no se la puede detener porque ella es senadora. Entonces el debate se trasladará a la política.
A lo político.
Y habrá que ver, digamos, ahí Matías sabe más que yo, porque es un especialista en el peronismo. Entonces, le tendríamos que preguntar a Matías, ¿qué crees que va a pasar?
¿Qué crees que va a pasar?
Diego, gracias. No existen expertos. Va a dejar feliz a Matías por el resto de la semana.
Diego Caot.
No existen expertos, pero Diego Caot, ni Perón lo entiende.
Diego Caot. Un millón de gracias por estado. Le salvaste. Muchas gracias. Le hiciste la semana, Matías. El mes. Es el regalo del 18 de septiembre. Es el regalo del mes de la patria.
Chao, gracias, Diego. Gracias por estar aquí.
Yo pensaba, si encuentran toda la plata en esos containers, solucionan todo el tema cambiario y gran peso.
No es menor. No es menor,
Bueno, corrió ese mito la semana pasada, que había mucha gente que estaba... Bueno,
pero escúchame, la Argentina pidió un rescate de 50 mil millones de dólares al Fondo Monetario y Macri, el otro día, yo creo que exageradamente, por él, cuando dijo se robaron 200 mil millones, o sea que serían 4 rescates.
No, pero si,
los cálculos más o menos...
O sea, si rescatan el 20%, están listos.
Están listos, exactamente.
No, ¿qué FMI? No necesitan al FMI, más, si encuentran los containers.
Casi que podríamos nosotros financiar al FMI, ¿no?
Comisión mixta aprueba elevar requisitos para...